Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Como siempre, les pedimos que se comuniquen, que formen parte de este Gente de a Pie, la idea, el programa y el equipo de Mario Weinfeld, y lo pueden hacer a través del contestador al 0810-222-0870, grabándonos un mensaje ahí, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp 113-870-7485. Y a partir de hace unos días nomás, también nos pueden mandar un mensaje de audio a través de WhatsApp. Traten de que no supere los 30 segundos, que es el tiempo estipulado para los mensajes. Así que ahí recibimos todos sus comentarios, sus saludos. Nos han quedado todos estos días mensajes sin leer, así que quienes hayan registrado que no leímos esos mensajes, y por lo general son mensajes muy amorosos y que nos ayudan mucho a continuar, reenvíenlos y yo los leo. Y ahí quedamos. Acuérdense de pedir sus canciones, también mañana sonarán algunas de esas canciones. Martín Rodríguez, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Raro.
Mi primera incursión, mi primera visita a la radio después del fallecimiento de Mario, así que está complicado. Pero bueno, hoy me costaba, ¿no?, encarar, y bueno. Pero acá estamos, qué sé yo. Viste, dice, el show debe continuar. Bueno, eso no es, es mentira.
Sí.
Es mentira. Pero yo creo que el mejor homenaje a Mario y lo mejor que podemos hacer es, digamos, por lo menos en este tramo, mientras navegamos en la incertidumbre nacional, como todos los compatriotas, como todos los de a pie de este país, sostener este programa, ¿no? El espíritu del programa, la esencia del programa, ¿no? Porque también el otro día hablábamos de eso, ¿no? Es un programa con una esencia, ¿no? Que es difícil imaginarlo sin Mario, pero tiene un decálogo, uh-huh, de cosas a sostener, que es parte del legado de Mario, ¿no? Que es muy numeroso, muy, 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 casi diría muy exhaustivo, ¿no? Dejó un legado para la radio, un legado para la escritura, un legado para el análisis, un legado para la vida, ¿no? Uno con Mario tejía una amistad, era mucho más que un simple, uno diría casi jefe, patriarca del programa y compañero de trabajo, ¿no? Con Mario aprendimos un montón de cosas. Yo no revisé la grilla, pero entiendo que ahora tengo que empezar el recuerdo.
Sí,
¿no?
Primero sí. Vamos a saludar a Paula Nicolini,
dale,
que nos va a adelantar de qué viene su tema del día de hoy. ¿Cómo va, Pau?
¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mañana va a haber una movilización, uh-huh, bastante importante, imaginamos, sospechamos, en el contexto del Día de Acción por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y en ese contexto vamos a escuchar las voces de una organización que cumple 30 años, que es Católicas por el Derecho a Decidir. Me interesó saber cómo piensan desde las iglesias, ¿no?, desde la fe, estos temas que tienen que ver con el feminismo y con ir acompañando distintas luchas y ahora derechos que tienen ganas de torcerlos un poquito. Así que bueno, vamos a escucharlas, que además presentan un libro esta tarde, así que bueno, les vamos a dar un poco de voz.
Ahí estaba Paula Nicolini adelantando su tema de hoy.
Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
Y ahora sí, Martín, ahora sí, Rodríguez.
Ahora sí, pero yo ya me mandaba,
¿viste? Este comienzo.
Sí, yo ya me había mandado un poco a este recuerdo, ¿no?, de Mario. Bueno, todo es muy reciente. Y, y las cosas que además que no dieron tiempo para preparar, viste que hasta cuando te dan la vacuna te pasan el algodón y te lo con un poco de alcohol, como avisándole a la piel,
ahí viene.
Al músculo, diciéndole prepárate que viene. Esto no tuvo algodón, ¿no? Es como una cosa que cayó de golpe y bueno, no nos preparó, ¿no? Obviamente hay ausencias para las que uno no se digamos, ¿cómo te preparabas para la ausencia de Mario? Era difícil. Muy difícil, pero no hubo tiempo, ¿no? Y lo que uno piensa en así como a la velocidad de la luz, porque pasaron poquitos días, de hecho hoy es miércoles y el miércoles pasado cuando pisábamos el sanatorio hasta teníamos alguna lucecita de esperanza y algún, ¿no? Todavía creíamos que era un empate sin goles, pero que Mario podía salir de esa situación. Bueno, hoy uno dice, se adelanta etapas, no sé, uno fue capaz de, en lo personal fui capaz de poner en palabras algunas cosas que sentía sobre esa pérdida, pero después seguís como elaborando y seguís, ¿no? A uno en la vida le ha pasado y le han tocado pérdidas. Esta es una de las más fuertes y las más dolorosas, ¿no? de mi vida, porque también alguna vez, no me acuerdo dónde fue que delante de Mario creo que dije, ¿no? Una parte de mi vida es un poco una decisión de Mario, ¿no? Porque yo no venía ni estaba en el periodismo, ni me fui acercando más en años en que se empezaba a debatir en la política, en blogs, no sé si se acuerdan eso, todas esas cosas que existían, y empecé a interactuar con Mario, despacito. Un día me encontré que Mario citaba un blog perdido que yo hacía, que era raro, era vertiginoso, porque uno lo publicaba en la web, era la primera internet, una internet más inocente, más ingenua, hasta en un sentido más horizontal. De golpe me escribió alguien, me dijo, che, te citó Mario en su editorial del domingo, y las editoriales del domingo de Mario organizaban el domingo de lectura para muchos, ¿no? Si yo recuerdo a un Mario que después reconstruí, por ejemplo, en lo que fue su Unidos, su revista Unidos, ¿no? Los años 80, tengo un montón de revistas viejas de esas Unidos, números así.
Fuiste para atrás.
Fui para atrás. Material, compré, conseguí en librerías de usados, ¿no? Y se conseguían a dos mangos, y yo le decía a Mario, che, Mario, mirá, encontré esto, qué sé yo. Él tenía la colección. Para él Unidos era también un capítulo muy especial en su vida. Él lo decía así. Además, había sido como su último domicilio político estricto, porque incluso cuando él rompió con el Frente Grande y rompió con Chacho Álvarez, que fue su gran amigo, un gran compañero de la vida de Mario, Mario decía, bueno, Chacho se quedó con la gente y yo me quedé con Unidos, me acuerdo que fue esa frase, y se quedó un tiempo más, ya a mitad de los 90, no me acuerdo exactamente el año en que termina de publicarse, o la última vez que sale publicado Unidos, y él queda, bueno, con un nuevo rol en la vida, ¿no? Y luego se viene la incorporación a Página 12. En todos los lugares uno siente que Mario hacía hogar, hacía casa, ¿no? Fundaba una permanencia muy cálida, muy muy de él, con mucha impronta, ¿no? Además eran lugares colectivos. Uno dice Unidos para Mario, Página 12, los domingos para Mario, ¿no? Que le encontraba ese tono que uno lo leía como en la previa de morfar un asado, de prepararse para un día familiar o un día en pareja o un día solitario, lo que sea. Pero era con Mario, ¿no? O sea, tenía esa calidez, ¿no? Esa inteligencia, ¿no? Se podía ser cálido e inteligente, se podía ser bueno y profundo, se podía ser irónico y no hiriente, ¿no? Todas esas como cosas que uno aprendía sobre los límites, ¿no? Que Mario caminaba, que yo lo leía así, ¿no? Como alguien que no necesitaba ser cínico para ser, con la ironía alcanzaba, y se podía ser crítico de la política, fundando una manera de pensarla desde el periodismo que la fortalecía, que intentaba interpretarla, que intentaba entenderla, ¿no? Que no es muy común que en el periodismo político, estos días se citó bastante su decálogo, se había publicado en la revista, sí, Anfibia, que decía, el periodista deportivo ama el fútbol, el crítico de cine ama el cine, ¿por qué el periodista político no ama la política? ¿No? Pareciera que la odia, ¿no? Que quiere que enterrarla, dársela a quién, ¿no? Dársela a quién, ¿quién quiere que la...? ¿No? Entonces, todas estas líneas que hacían a Mario, bueno, después obviamente lo conocí, café, 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 café viene, hicimos algunas, incluso actividades políticas. Yo en ese momento militaba en el kirchnerismo. Llegué a organizar un encuentro que creo que se vieron por primera vez, Kicillof y Mario, en una charla en SADOP, el Sindicato de Docentes Privados, acá en, que fue en abril del 2008, cuando arrancaba el conflicto del campo, que era un conflicto que nos marcó a todos, ¿no? Que fue bastante decisivo. Y bueno, después lo conocí acá. Perdón esta especie de Joy Platero, pero uno habla desde lo que vivió, y lo único que quiero hacer es homenajear a Mario, ¿no? Y después el programa, yo empecé en 2011, que venía una vez por semana, ¿no? Y era el momento más divertido de mi semana. Además, tenía un laburo en otro lado, qué sé yo, y venía acá y era pasarla bien, aprender y todas las cosas que... Y un tipo común, un tipo en común, también un tipo... No es un tipo común, justamente es un tipo precioso y brillante, que es Ernesto Semán, que es amigo de Mario, a quien conocí también, fui, viste, esas zonas de la vida que uno se va, ya ni me acuerdo a quién conocí, o sea, sí conocí primero a Mario, pero no me acuerdo, creo que no lo conocí por Mario, pero sí conocí que eran amigos en común, que éramos amigos en común, bueno, en todas esas cosas. Y entonces, él vive en Noruega, Ernesto Semán, da clases allá, es historiador, tiene varios libros buenísimos, un gran ensayista, colabora en mi querida revista Panamá, así que lo tengo muy cercano y chateamos muy seguido. Y entonces Ernesto, le dije, mira, yo te quería sacar al aire. Bueno, no puedo porque tengo que dar una charla que ya tenía. Mirá lo que son las cosas. En este momento, sí, en la hora noruega, Ernesto está participando de un homenaje a Zitarrosa. Nada, una cosa insólita. Bueno, entonces le dije, quiero que hablemos y que hables, de que me mandes algo sobre Mario, ¿no? A quien él conoció tanto y con quien viajó también. Una vez comieron un asado en casa con sus compañeras, en casa, bueno, en fin. Así que tengo dos audios. Vamos a escuchar el primero, de Ernesto Semán desde Noruega y con el dolor en la boca, a ver qué dice.
Algo que me quedé pensando cuando veía lo que vos habías escrito y lo de Mariana Enríquez y muchos y muchas otros y otras, es que yo no tuve con él una relación, no tuvimos una relación muy interesante en el trabajo, justamente. En ese lugar al cual ustedes llegaron a estar con él, con una madurez o personal o profesional, para mí, de toda la relación que tuve real y simbólica con Mario, los años de trabajar juntos fue la menos relevante, justamente. Mario para mí fue primero, en el principio fue la idea. Mario para mí era un nombre, Chacho Álvarez, Mario Weinfeld, Horacio González, era la gente de Unidos. Y yo estaba en la vereda, no en la vereda de enfrente opuesta, sino en la calle paralela, digamos, ¿no? Talcahuano y Libertad serían yendo ahí, que era la Ciudad Futura, y veía de ahí a una generación un poco más arriba, pero sobre todo a esos que estaban desde el lado del peronismo repensando y pensando cosas similares en relación a qué era esto nuevo, o para ellos renovado, que era la democracia, cómo lo íbamos a manejar, cómo nos íbamos a comportar en eso, qué íbamos a aportar, que fuera distinto a lo que había pasado. Y entonces era leerlo como parte de esos nombres asociados a una revista. Y después, en el encuentro en Página 12, fue muy raro y muy distinto a lo que yo veo en lo que vi en la experiencia personal de ustedes y lo que vi en las cosas que escribieron en estos días. Bueno, yo era un pendejo, era mucho más chico que ustedes y bastante más ambicioso, en un momento que el periodismo era ambicioso también, entonces le prestaba mucha menos atención de la que hubiera querido a otros, y a aprender de otros. Y él estaba en una situación rarísima, que era la de empezar una carrera, una profesión, no sé, un oficio, a una edad madura, en un lugar áspero, como puede ser la redacción de un diario. Y lo conocí inseguro, cosa que ahora me parece genial. Me hubiera gustado disfrutar mucho de eso, ¿no? Ubicándose, tanteando los escritorios y al mismo tiempo desde un lugar de conducción. Nunca me relacioné con eso. Fue como un momento de conocimiento de los dos, pero me parece que ninguno de los dos tuvimos demasiado para charlar como en realidad deberíamos haber tenido viniendo de donde veníamos, ¿no? Y recién la relación se transformó en algo profundo, intenso y duradero y necesario tanto afectiva como políticamente, después del trabajo. Cuando Mario ya estaba, yo estaba fuera del país, sobre todo, y Mario estaba en el diario, pero estaba en un espacio más amplio, que era la radio también, y que era la tele también, y en un espacio más amplio que era él, ¿no? Pivoteando en todas estas plataformas. Pero me resulta interesante esa ausencia, ese momento del trabajo, que lo encuentran a él en un momento, paradójicamente, un tipo hiper capaz, hiper trabajado e hiper trabajador, en un momento de formación, ¿no?
Bueno, escuchábamos la primera, no nos queda otra de Ernesto. Interesante eso de un Mario inseguro, ¿no?
Es muy bueno
eso, conocí un Mario inseguro. Y lo que dice Ernesto es que lo conoció en la redacción de Página 12 y que en ese momento, él dice, no lo aproveché tanto, no nos relacionamos. Probablemente, imagino que Ernesto ya venía también hecho, de algún modo. Mario tenía una natural vocación docente. Hace poco también leí una en revista Cranear, Santiago Dil, uno de sus hijos, ¿no? De esa familión que armó Mario, donde hablaba de paternar, decía, ¿no? Que a Mario le salía naturalmente, ¿no? Y es cierto. Y si te veía que vos estabas inseguro, él hacía el esfuerzo de transmitirte una inseguridad. Y acá por lo menos la consigna en que yo imagino, ¿no? Nunca escrita, pero que teníamos era, bueno, si no sabés qué hacer, devolver la pelota a Mario, ¿no? Era como la clave. Escuchemos así no nos come todo el tiempo. Escuchemos el segundo testimonio que nos dejó en torno a Mario Weinfeld, Ernesto Semán, desde Noruega.
Creo que sentí durante mucho tiempo, sin saberlo, lo venía pensando de forma abstracta hace unos meses, y se me hizo carne, se me materializó con la muerte de Mario. Es esta idea de que había escrito Florencia Aguileta en Panamá Revista sobre la idea de que no hay democracia sin amistad, y de que no sé si es esto exactamente lo que ella quería decir, esto que voy a decir, o la forma en la que yo lo tomé, pero de que los 40 años de transición democrática para muchos también fueron décadas de construcción de amistad. De amistades, no solo de amigos, sino de una forma específica de ser en este mundo, profundamente argentina, en la cual la amistad se transforma en un valor y en una necesidad y en algo alrededor de lo cual giran nuestras preocupaciones y nuestros tiempos. Si uno fuera un personaje de estos tiempos, diría, en lo cual uno invierte mucho de su ser, más que los trabajos, más que las familias, más que muchas otras cosas, o alrededor de las cuales se construyen todas estas cosas. Y Mario fue mucho de esa total superposición entre pensar la democracia y ser amigos. Mario, aparte en sí, si uno hiciera una reconstrucción etnográfica de su agenda, era profundamente eso. Me pareció una idea, la de aquella nota de Anguileta, muy cierta y muy profunda para pensar como ciertas formas específicas de sociabilidad profundamente igualitarias y cargadas de sentidos y en las que la emoción, el afecto y las palabras, por no decir la razón, van totalmente de la mano construyendo algo, construyendo lazos. Me pareció una idea muy linda y me pareció una idea muy profunda de cómo entender una sociedad democrática, un tejido social democrático. Y lo pensaba así, pero me parece muy, muy cierto que la figura de Mario, la trayectoria de Mario, la vida de Mario es un claro ejemplo de esto, como no lo es la de mucha otra gente. Su forma intensa de sociabilidad tiene mucho que ver con este entender cómo es un ser, una persona democrática. No lo quiero decir politizándolo, sino todo lo que no politizando la amistad, sino socializando la política, haciéndolo carne, haciéndolo familia, gente, bonomía, ¿no?
Esto es el único beneficio de su ausencia, es poder hablar de él y que no se enoje, digo, que no le moleste, ¿no? De Mario. Hay un empacho, ¿no? En esto. Este era Ernesto Semán, él me decía que le había costado también mandar estos audios, estaba recordando y hablando de la amistad, ¿no? De la amistad, de la democracia, en fin, cruzaba cosas. Un texto de Florencia Angileta muy, muy, muy importante, muy lindo, que leímos varios, sobre la amistad. ¿Qué queda? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser de acá en más? O por lo menos de acá a diciembre, no lo sé. Encima a mí me pasa, aviso a los oyentes, que mañana, por un compromiso tomado hace tiempo, no viajo, voy a estar en otra ciudad y no voy a estar al aire. Y bueno, la semana que viene retomo mi costumbre de miércoles y jueves, y hoy también, hoy habrá un poema y hoy habrá una columna. Pero ¿cómo se sigue? ¿No? También hay un montón de oyentes, y estos días quedó re claro eso, hay un montón de oyentes, hay un montón de compañeros, hay un montón de interlocutores, porque es una palabra medio boluda, pero que sirve. Pero qué difícil no hablarle a Mario. Porque, y a mí me pasa en otras órdenes de la vida, ¿no? Escribo, cuando escribo una columna o esas cosas, que también, ¿no? Es decir, Mario era un amigo, era un lector de cosas que no teníamos estrictamente en común, pero que estaban en común, ¿no? Si yo muchos años estuve en un diario los domingos, ahora escribo los domingos una columna en Panamá, y yo lo hacía a Mario ahí, del otro lado, y él nos hacía a todos también del otro lado leyendo. Era común cruzar mensajes sobre eso, ¿no? Es decir, ¿en cuántos lugares se encuentra la ausencia de Mario, no? Uno va descubriendo en estos días. No es solo el Mario acá, ¿no? Tirando paredes en la radio, al aire, sino en otros lugares, en cuántos lugares. Y creo que ese es el recorrido mío de estos días, es como una persona que camina solo en un palacio, ¿viste? Y va encontrando otros lugares nuevos donde está la ausencia de Mario, ¿no? Y eso va a ser duro, y de eso se va a ir un tiempo, hasta que uno también, de algún modo, porque la vida es compleja, no sé qué palabra usar, pero se reconcilie con su ausencia, dialogue, encuentre la forma de seguir dialogando con él.
Sí, en que su sea ausencia. Reconfortante.
Yo creo en Dios, sí que no todos creen en Dios. Yo sospechaba que él tenía un intríngulis. El otro día Paula Nicolini, nuestra compañera, mandaba una dedicatoria de él donde mencionaba al padre y sus diálogos y lo inexplicable de la vida, que era un modo de nombrar, ¿no? Es decir, cuando uno dice creo en Dios, uno habla de un misterio, nombra un misterio, nombra una respuesta, nombra una pregunta, sobre todo. Bueno, tengo eso encima y creo que desde ahí también iré construyendo esta nueva relación, ¿no? Este nuevo Mario, que es el Mario con el que uno irá dialogando en su ausencia.
Martín Rodríguez, que nos traía a la vez la voz de Ernesto Semán. Noticias de las 3:30 de la tarde son las que llegan ahora con el servicio informativo de Radio Nacional. Esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld. Aquí está su equipo. Seguimos con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Tango. Rock. Folclore. Clásica. No importa cuál sea el estilo, lo que importa de la música es cuando deja una marca en tu vida. Radio Nacional. Marca País. Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld. Comprender. Sé
quedarse quieto no es bueno, porque te aplasta la vida. Solo el que sueña me entiende, solo el que va tras su fuerte. No me preguntes quién soy, porque yo lo desconozco. Si estás seguro de vos, no des consejos a un loco. Que lo de pisar la luna se le ha pulido a muy poco.
Chacarera para un loco eran Vivi Possebon y Liliana Herrero.
Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
Un montón de cosas prometió Martín Rodríguez para hoy, entre otras, un libro nuevo.
Un libro nuevo, exactamente. Un libro nuevo, un libro que salió por la editorial Capital Intelectual. El autor es Federico Zapata. Cordobés, nació en Villa Dolores, provincia de Córdoba. Tiene, te digo, un currículum, doctorado en estudios internacionales, especializado en economía política del desarrollo, bueno, cursó maestría, es un capo, es un amigo, además, un politólogo exquisito para mí. Y acaba de sacar un libro que se llama Los muchachos cordobeses. En la tapa se puede ver a Schiaretti y a De la Sota, mentores de lo que alguna vez el periodista cordobés Dante Leguizamón llamó el cordobesismo, una variante provincial del peronismo muy particular, y sobre la que Federico indaga, ¿no? La bajada del libro es cómo se construyó un peronismo diferente y qué podría aportar a la Argentina del futuro. El libro es un flor de ensayo político, tiene una escritura así, digamos, no es barroca, pero una escritura potente, una escritura enriquecida, ¿no? Porque además está empapada de historia. El libro en general mira y hace una reconstrucción política de la provincia de Córdoba, incluso de un vínculo súper interesante, que es el vínculo entre Sarmiento y la provincia de Córdoba, la influencia jesuítica, y llega hasta, que es el corazón del libro, hasta la conformación de un, él diría, el modelo Córdoba, un modelo político instrumentado desde el peronismo, por De la Sota, luego lamentablemente fallecido hace algunos años, y luego heredado también por Schiaretti, alias El Gringo. Y entonces tiene esa doble entrada el libro, ¿no? Por un lado, una reconstrucción histórica de la Córdoba política, que es una forma de escribir un libro sobre la historia política de la Argentina también. El lugar de Córdoba es un lugar, digamos, fundamental. también una pregunta sobre el peronismo, sobre ese peronismo que no se plegó a las corrientes nacionales, un peronismo que surge a fines de los 90, en ese momento de transición, de la salida, digamos, del dominio, de la hegemonía política en el peronismo que había tenido Menem. En ese momento, diríamos, un peronismo conducido en la complejidad de esos años por Duhalde, y luego la conformación de una nueva, y tal vez no tan perdurable, hegemonía a través de Kirchner, dentro del peronismo, a la que no se pliega, ¿no? O sea, es un peronismo más autónomo, más reacio. Así todo complejo, ¿no? De la Sota era un gobernador que cada vez que un presidente visitaba la provincia, él iba, se presentaba en el Aeroparque, lo recibía, ¿no? Con los honores, es decir, era un hombre de Estado, de la Sota, luego también Schiaretti, pero no se subsumieron, como sí otros gobernadores. Podemos pensar Gioja en San Juan, también un cacique político importante, que finalmente se subsumió al liderazgo kirchnerista, o el peronismo tucumano, que tienen, es más rotativo en materia de nombres, pero que también tiene una fuerza, una estructura. No, de una provincia tan importante como Córdoba, se constituye un modelo perdurable, gobiernan hace mucho tiempo, y fue capaz de sostener su propia identidad. Con chisporroteos, no olvidemos nunca el famoso capítulo, en 2013, donde el gobierno nacional, en ese momento la presidencia de Cristina y el Ministerio de Seguridad de Sergio Berni, no ofrecen fuerzas federales en una rebelión policial, y ese parece que fue como casi el divorcio definitivo entre el peronismo cordobés y el peronismo. Hacia el votante y hacia el peronismo cordobés ha ido toda la política. Es decir, Macri en 2015 buscó compensar los votos que no tenía la provincia de Buenos Aires en Córdoba. Massa logró una alianza con De la Sota en su momento y mantuvo, después de su brillo electoral de 2013, los votos de 2015, ¿no? Bueno, de ese intríngulis, de ese misterio también electoral llamado Córdoba, hablé con Federico Zapata y le hice algunas preguntas, y acá tenemos algunos sus respuestas en algunos audios, ¿no? Él menciona, en esa construcción, digamos, de los ríos que conforman la tradición cordobesa, algo así como el ethos provincial, ¿no? Él recoge un hilo histórico que llega hasta estos días y se manifiesta en el peronismo de los últimos 20 años de Córdoba. Le pedí que tenga la tarea monumental de hacer síntesis, y le pedí como primera pregunta a Federico Zapata, a partir de su libro Los muchachos cordobeses, que me describa cuál es ese ethos de la provincia de Córdoba. Esto decía Federico Zapata.
En relación al ethos cordobés, es una construcción, digamos, que implica, digamos, como yo digo en el libro, una serie de ríos añosos que van confluyendo en lo que es de alguna forma la identidad contemporánea de Córdoba. Yo diría ahí que hay, en primer lugar, la conformación de un primer territorio, que es la idea de un espacio federal con instituciones. Y ahí están jugando fuertemente, digamos, el impacto de los jesuitas con la idea de contrapoder, digamos, de Córdoba como un territorio de contrapoder hacia las tendencias arbitrarias del puerto, o hacia las tendencias arbitrarias de gobiernos de turno, o hacia las tendencias arbitrarias de determinadas tendencias nacionales. Es un rasgo fuertísimo que Bustos, digamos, que es una de las primeras gobernaciones constitucionales, la primera gobernación constitucional de Córdoba, le imprime sobre esa primera capa la idea de una federación con instituciones, es decir, un liderazgo federal con instituciones. Es un federalismo diferente, digamos, al que se construye, digamos, centralmente, o al que tenemos la imagen del Río de la Plata de lo que sería un federalismo de Rosas, por ejemplo, o las Montoneras, etcétera. Es un federalismo, en este caso, que marida muy bien con el orden constitucional, con el republicanismo, y eso me parece que es la primera capa fundamental. La segunda es el impacto de lo que son la cultura de los garibaldinos, que son la colonización que tiene Córdoba, digamos, de su pampa, es decir, desde el este hacia el sur. Es una colonización que comienza a producirse a fines del siglo XIX y que tiene un impacto cultural extremadamente relevante en la conformación de la identidad cordobesa, y básicamente algunas dimensiones, fundamentalmente el pragmatismo. Es decir, el cordobés es una persona bastante desconfiada de las veleidades intelectuales, y mucho más focalizado, digamos, en la tecnología, en cuestiones que tengan impacto real, concreto. Esa es una característica muy central, y obviamente una especie de sacralidad del trabajo y del ahorro, que tiene como contraparte la inversión, y una especie de república de los deberes, es decir, una república que no solamente tiene derechos, sino que tiene deberes. Y como tercer capa de ese ethos, te diría la importancia de las élites. Córdoba es una sociedad que siempre ha estado preocupada por la construcción de su élite, con una idea, digamos, bastante particular de que la revolución reside en la sociedad civil y no en la política, que por lo tanto la élite lo que tiene que hacer es facilitar, jerarquizar, dinamizar ese proceso revolucionario en la sociedad, ¿no? Que puede ser un proceso revolucionario capitalista, en el grueso, digamos, de su periodo histórico, de infraestructura, o que va variando, pero eso te diría, esos son los tres principales ríos que conforman lo que puede denominarse una suerte de etos cordobés.
Hablamos con Federico Zapata, su libro, Los muchachos cordobeses. También el libro es una historia de la cultura, en parte, ¿no? O sea, ¿no? Un libro no puede ser tantas cosas juntas, pero no es reacio a eso. Y una cuestión clave, incluso cuando para quienes miran a la Mona, el cuartetazo, ¿no? El ritmo cordobés, es la negritud, ¿no? La llegada de esclavos de África, su inserción también a través de los dominios jesuitas, ¿no? Le preguntaba a Federico entonces, ¿dónde quedó lo negro en la provincia de Córdoba?
El impacto de la inmigración africana en Córdoba fue muy relevante. Los africanos llegaron a Córdoba por la vía de lo que eran las estancias jesuíticas, y bueno, y a medida obviamente que la institución, digamos, de la esclavitud iba perdiendo relevancia a nivel nacional, esas poblaciones se fueron mixturando con poblaciones aborígenes y con distintos tipos de flujos culturales que tenía la provincia, una provincia mediterránea rodeada por muchas provincias, digamos, con mucha conexión con el norte, y eso fue, digamos, de alguna manera misturando esa herencia que está un poco invisibilizada en la historia oficial de la provincia, pero que tiene una relevancia fundamental. Yo te diría que lo que más lo vemos hoy en el presente es sobre todo en la música de raíz popular de Córdoba. Primero la música folclórica, digamos, en la década del 50 y 60, que fue una música siempre muy alegre, con mucho tamboril, muy muy arraigada en la presencia de los carnavales urbanos. Y después, más adelante, digamos a partir de la década del 60, la fusión entre lo italiano, lo español y los tamboriles, que dan origen, digamos, a lo que es el cuarteto, que es esa creación original, digamos, con marca de origen, pero en donde claramente la cultura africana tiene una presencia y una vitalidad fundamental.
Una de las interpretaciones de Federico Zapata de ese modelo peronista cordobés es la idea de que el peronismo se hizo cordobés y no al revés, ¿no? No quiso hacer a Córdoba peronista, digamos, sino que la identidad provincial es más preponderante. Uno diría, como el último Perón que dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, para un cordobés no hay nada mejor que otro cordobés, diría el peronismo, el modelo cordobés del peronismo. Y también él habla, en simultáneo, de una élite plural, ¿no? La palabra élite siempre es selectiva, ¿no? Es el elitismo, ¿no? Alejado de lo popular, pero él habla de una élite plural. Y le preguntaba entonces, ¿no? ¿Qué porosidad hay entre esa élite profesional que lleva 20 años de gobierno y una provincia que tiene una Córdoba popular?
La relación de la élite del peronismo cordobés con lo popular es una relación completamente mediada por lo territorial. La élite, digamos, del peronismo cordobés se construyó sobre la base de una suerte de pirámide regional, es decir, liderazgos regionales que demostraban mucha competitividad en sus territorios, y digamos esa competitividad o los resultados favorables electoralmente lo que les permitía entrar en la pirámide y ascender en la pirámide. Es decir, es una suerte de edificio bilardista, digamos, a medida que se ganan elecciones locales, esos referentes regionales crecen en la pirámide, y si se pierden las elecciones locales, es una pirámide móvil, digamos, pero esos referentes empiezan a perder espacio en la pirámide de poder. Por lo tanto, es un diseño que fomentó muchísimo la necesidad de los líderes del peronismo de Córdoba de ir hacia sus territorios, de estar completamente embrincados en sus territorios, y de ser muy representativos y ser muy competitivos en sus propios territorios, y eso lo llevó obviamente a una situación muy fuerte de estar vinculado con las realidades populares. Por supuesto que la realidad popular de Córdoba es muy diferente porque por su cosmovisión a lo que uno piensa de lo popular en el Río de la Plata, digamos, en el sentido de que por ejemplo los productores agropecuarios no agremiados son de alguna manera también populares, pequeños, las grandes barriadas urbanas de Córdoba tienen una fuertísima tradición popular, el gran entramado fabril tiene una tradición popular, sin que eso, digamos, entre por ahí en clichés o en corsés ideológicos, pero aunque en determinados momentos la historia lo haya hecho, pero digamos, cuando uno dice lo popular, está pensando básicamente en la necesidad de todos esos liderazgos, en la estructura de poder plural, de poder tener competitividad, representatividad en sus propios territorios.
La última pregunta a Federico Zapata, autor de Los muchachos cordobeses, salió ahora, ahorita, en Capital Intelectual, es sobre la relación conflictiva entre el kirchnerismo centralista, ¿no? El kirchnerismo que dominó el peronismo a nivel nacional, y el peronismo cordobés, el cordobesismo, ¿no? ¿Cuáles fueron los hitos de una distancia que finalmente fue definitiva, ¿no? No hubo nunca un reencuentro, más allá de que hubo en algún momento, de parte de la SOTA, un acercamiento en el último tiempo, se habló mucho de eso, que podría haber, se dice, ¿no? Hay quien lo dice, seguramente son versiones que también tienen algún grado de exageración, que podría haber sido un candidato hasta bancado, impulsado por el propio kirchnerismo, pero bueno, eso no se sabe y es contrafáctico. Por lo pronto, la relación institucional entre el peronismo de Córdoba y el kirchnerismo fue mala, y yo le preguntaba a Federico Zapata cuáles habían sido los hitos de ese vínculo.
La relación tensa que existió entre el kirchnerismo y el peronismo cordobés tiene como dos momentos de conformación, o dos momentos de mucha intensidad que la van definiendo, y que tiene que ver no necesariamente con enfrentamientos entre dos gobiernos, sino son más bien desajustes o enfrentamientos entre el gobierno nacional y la sociedad cordobesa, y eso es lo que hace que el peronismo de Córdoba tenga que tomar un partido mucho más protagónico. Y lo digo fundamentalmente porque el primer acontecimiento relevante es el conflicto con el campo, que es un conflicto contra un sector que no es un sector de grandes oligarcas en la provincia de Córdoba, sino un sector de pequeños y medianos productores, básicamente absolutamente ligado a la economía, digamos, urbana, por ejemplo, a través de la producción de metal mecánica, la maquinaria agrícola, los fertilizantes, la creación de semillas, la formación de los jóvenes de la ruralidad que se forman en Córdoba. Es decir, la ruralidad y la urbanidad en Córdoba están completamente imbrincadas, y por lo tanto, digamos, el conflicto con el campo no fue, digamos, no fue un conflicto sectorial como el kirchnerismo lo quiso pensar o lo quiso motorizar, sino que terminó siendo un conflicto contra una sociedad, y en ese marco obviamente que el peronismo de Córdoba tomó partido porque implicaba de alguna manera pelearse contra su propio territorio. Y el segundo hecho a partir del 2008, digamos, que marca el fin del ciclo de cualquier tipo de relación de la sociedad cordobesa y por lo tanto el peronismo de Córdoba con el kirchnerismo, es el paro policial de 2013, que fue básicamente un amotinamiento policial en donde las autoridades de Córdoba, el gobierno de Córdoba, pidieron auxilio del gobierno nacional, pidieron enviar gendarmería para poder controlar mientras podían negociar, y en ese momento el gobierno nacional estaba, el jefe de la jefatura de gabinete era de Capitanich, ellos intentaron comunicarse con Capitanich, con Cecilia Rodríguez, que estaba en seguridad, y con por lo que están en las causas judiciales, no estoy mencionando el nombre que me voy acordando, y con Zanini, y el gobierno nacional, digamos, no mandó, dilató, primero no atendió el teléfono, después no mandó, y bueno, se fue dilatando hasta que finalmente el gobierno de Córdoba logró negociar con los policías amotinados, volvió la seguridad, pero obviamente fueron 24 horas de muchísima tensión en la ciudad de Córdoba, con robos, con saqueos de comercios, y eso la sociedad cordobesa diría aún más que el conflicto con el campo fue un antes y un después del que no nunca más volvió con el kirchnerismo.
Bueno, ahí concluía, ¿no? El último testimonio de Federico Zapata, ¿no? Un peronismo también del campo, eso también es una, ¿no? En general el peronismo ha sido, y sobre todo a partir del conflicto del campo, no se ha asociado, ¿no? La economía agroexportadora con la identidad de un peronismo más industrial, por lo pronto, ¿no? Ha quedado en eso, en el imaginario. Acá en Córdoba hay una relación virtuosa, con mayor imaginación política, se ha acercado. Ha sido realmente una provincia misteriosa porque ha sido, para muchas variantes políticas que enfrentaban al kirchnerismo en lo nacional, una cantera de la cual sacar votos, lo decía al principio, ¿no? También en 2015 fue importante incluso para Juntos por el Cambio sacar votos de ahí para compensar el voto bonaerense, ¿no? Que arrastraba el kirchnerismo, que arrastraba Scioli. Es decir, una gran pregunta de la política argentina. Acá Federico lo da vuelta, proyecta ese modelo hacia un peronismo del futuro, dice, ¿qué podría aportar aquel modelo, ese modelo que lleva 20 años en Córdoba, para la reconfiguración de un peronismo distinto a nivel nacional, ¿no? El libro es súper interesante, es muy audaz, no es un libro de alguien que está, digamos, corriendo detrás de un mandato o a pedido.
Sí, no es un libro para ser presentado ahora por las elecciones, sino para un trabajo de libro... mucha profundidad.
Sí, sí, exacto. Además hay una mirada sobre la historia, hay un caudillo, por ejemplo, Bustos, un caudillo federal súper interesante, es decir, te empapa de la historia de Córdoba, te lleva a entender la complejidad de la particular, seguramente cada distrito merece un libro así, obviamente sí, en la Argentina, cada provincia es un mundo, podríamos decir, y te lleva también a comprender ese misterio político que aún es hoy y que ha sido indagado por Macri, por Massa, ¿no? Y por varias figuras de la política nacional, y además donde sacó muchos votos también Milei, ¿no? Sí. Es decir, Córdoba es esa Córdoba popular, ¿no? También. Así que bueno, recomiendo muchísimo Los muchachos cordobeses de Federico Zapata.
Dijo Martín Rodríguez.
Gente de a pie, hasta las 17.
Hola, buenas tardes. Habla Mabel Fernández de Ciudad Jardín Palomar, oyente asidua del programa y de Radio Nacional. Ayer me quedé, yo estaba con una otitis media aguda, guardando reposo, hoy estoy más o menos, pero me quedé consternada con la noticia de Mario Weinfeld. Enseguida llamé, y perdón que llamé, pero no sabía qué hacer, y acompaño en este momento a la familia de Mario, y lo encontré en internet lo que había pasado con el señor Mario.
Gabriel Meconi nos escribe desde Santos Lugares. Martín, qué lindo lo que dijiste de Mario, igual que Semán. Yo, simple oyente y lector de Mario y antiguo, apenas conocido, no dejo de sorprenderme por el gran afecto que llegué a sentir por ese tipazo, más allá de la admiración profesional. Está claro que no soy original, a todos sus seguidores nos pasa algo parecido. Qué fuerza ese tipo, dice Gabriel Meconi desde Santos Lugares.
Bueno, hola Mariana, hola Martín y a todo el equipazo de Mario Weinfeld. Se extraña a Mario, por supuesto, y se hace difícil a ustedes y se nos hace difícil a los oyentes. Pero la vida sigue y todos, por supuesto, hemos superado pérdidas. Y hay que decirlo, Mario era único. Todos los temas que abordaba lo hacía con enorme suficiencia y calidad.
Resumo un poco un mensaje largo, yo lo hago corto, de Alejandro de Flores. Dice, con mucha tristeza por la muerte de Mario, un grandísimo hombre, con gran afecto lo despido y a todos un gran abrazo. Pide que pasemos mi amigo el Puma, ese se lo paso al grupo de notables, y después nos pide algo de Hernán Figueroa Reyes, te necesita mi canción. Pasan los dos para el grupo de notables y ahí se decide, quién sabe. Noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Tenemos una hora más con ustedes en Gente de a Pie, el programa y el equipo de Mario Weinfeld.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Siempre recuerdo, y alguna vez te conté, y bueno, aguantame, que eso igual sirve, porque no te la acordás del todo. No seas así, no seas. El viernes anterior, o sea, se disputaban las elecciones un domingo. El viernes anterior a las elecciones se le ocurre al quien era presidente, Eduardo Duhalde, ofrecer reportajes a los diarios. De viernes para sábado, pasaron los dedos el sábado en la previa de las elecciones y sin duda durante la veda. Y claro, te llama el presidente, listo. El presidente dice que era un reportaje que hace, vas y lo reporteás. No solo vas y lo reporteás, sino que va, que se va el presidente. En este momento todo eso ha bajado un poco el precio, pero en general, y en los diarios se hace, van algunas personas de cierto, o sea, van personas que tienen dentro de la línea de los periodistas algún... no sé, algún rango, algo positivo. Yo era el jefe de la sección política de Paz, que me fue con Diego Schurman, que era un excelente periodista de política, conocía muy bien peronismo y sindicalismo, entre muchas otras cosas, y fuimos los dos. Y la conversación en sí, el reportaje era muy complicado. ¿Qué quería Duhalde? Salir en el diario el día anterior. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que iba a ganar. ¿Que iba a ganar quién? Kirchner. Dos, la conversación era dificilísima porque todos, como decir, pisaban huevos de la veda. Entonces no podías preguntar mucho, no podías hablar. Había un cierto, no se puede hablar. En realidad la veda es no, es un poco, se puede hablar un poco de política, pero con el presidente el día anterior algunos gritarían, que yo no se iba cuidando mucho. Pero en realidad lo que me quedó de ese reportaje que no entrará en la historia es cuando llegamos. Duhalde era, y es, hace bastante que no lo veo personalmente, lo he visto mucho, un hombre al que se le nota mucho los estados de ánimo, ¿no? O sea, cuando está de buen humor, sonríe, está bien plantado, que yo, cuando está de mal humor, se le marcan mucho las comisuras, ¿no? Se le marcan las comisuras para abajo, qué sé yo, está muy tieso en donde está sentado, qué sé yo, y nosotros llegamos y estaba radiante. ¿Sabes qué te digo? ¿Cómo estás, presidente? ¿Qué sé yo? Dice, muy bien, ¿por qué? 75-25. Dijimos, ¿qué 75-25? Y él nos dice, el flaco, que así le decía Kirchner, le gana a Menem 75-25 en la segunda vuelta, que es la única que importa. O sea, él tenía encuestas en las que creía, encuestas que estaban bien por una vez. En 2001 les ha ido pésimo las encuestas, pero ahí les fue bien. Y entonces él ya calculaba cómo iba a salir la segunda vuelta si Kirchner entraba. En la segunda vuelta ganaba, cosa que se dio cabalmente, esa vez se acertó. O sea, no se dio el 75-25 sencillamente porque Menem se fugó, digamos, esquivó la disputa electoral y no se presentó a la segunda vuelta, una maniobra artera de muy baja calidad institucional.
Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld por Nacional.
El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Sergio Ríos, es verdad. Está cambiada Liubarov. Pero bueno, yo lo tenía anotado y lo leo. Pero es verdad, lo vi a Sergio Ríos, que estaba hoy. Bueno. Perdón, Sergio, perdón. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito, Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosa. La consigna tanguera de esta semana se trata de obras integrales y esta es una obra pensada como tal, es más, es una operita, y si decimos operita y decimos tango, y casi seguro que estamos hablando de María de Buenos Aires, una obra de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, parte de todo el trabajo que hicieron juntos Piazzolla y Ferrer, pero en este caso con un argumento en particular, una especie de diosa porteña, esta María de Buenos Aires, con sus buenas y sus malas, por supuesto, no es perfecta, esta mujer que es como una síntesis de la porteñidad, de la ciudad, del tango, encarna un montón de valores, decía, los buenos y los malos, de este mundo épico en el que se metía mucho Horacio Ferrer. Hay una historia de chusmerío que no voy a reproducir acá, que dice que esta obra en realidad no fue idea de Ferrer, sino que fue idea de la primera cantora que iba a protagonizar la operita, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a contar la historia oficial, idea de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, crear esta operita que tiene dos partes, 8 composiciones en cada parte, algunas solamente instrumentales, otras son recitados de Ferrer con toda esa cadencia que tenía, y otras son canciones, tangos, canciones, y ahí aparece, por supuesto, como musa después de gran parte de la obra de Piazzolla y Ferrer, Amelita Baltar. ellos tres, Amelita, Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, iban a conformar un tridente creativo, impresionante, e iban a darle al tango en la década del 60, esto de 1968, una esperanza de que había alguna otra cosa para hacer cuando se había muerto Gardel en el 35, cuando la orquesta típica ya no se podía tener en pie porque eran un montón de músicos y se complicaba y ya no había tanta industria y los medios de comunicación tampoco, digo, las radios tampoco eran ya un lugar de trabajo, así que le daba esta María de Buenos Aires al tango y la obra de Piazzolla y Ferrer una esperanza. Vamos a escuchar de todo lo que hay para escuchar de esta operita, que está buenísima, la Milonguita de la Anunciación.
Tres marionetas, chuecas y locas, que una violeta en la boca me hincaron ayer. Con un cuchillo en los dientes por el revés de mis caderas tordizas surciendo van un gran remiendo en flor de enojo y de sisal. Ay, flaco y en banda, tan cadenero, me anda un Jesús chapaleando de cuarta en la voz. Tan chenguito somos con un compás de punto cruz, dulce barro torca de cruz del sur que hoy me ha puesto a temblar, y un angelito de terracota tuerto del grito en la rota viudez de un paletín, marcando un salmo en sanata con un jazmín, y a tu solcito de leche sobre su piel, que dos espasmos de luz vengo atrás de la piel. Dale María, si nueve llantos son todo el pardo misterio que había que ver. Que lo que intento de espiga que vas a hacer, que dura rama celeste te va a crujir, dale que estás de mí, dale que duele bien. Ay, la vida. Ternura, Dios, puedo parir. Y si es que nadie ya quiere de mí nacer en el rebozo robado de algún chaplín, entre mis brazos daré de mamar a un botín.
De Piazzolla y Ferrer, esta milonguita o milonga de la Anunciación, y hay alguna cosa ahí un poco religiosa y profana en esta Anunciación, en un montón de cosas que suceden en este María de Buenos Aires, que es una operita que por estos días se va a hacer una puesta de María de Buenos Aires en Suiza, donde todos los personajes los hacen mujeres. El duende, el payador y María, y forma parte de ese elenco una cantante argentina que es Inés Cuello. Digo, es una obra que se sigue poniendo en escena, que se estrenó en el año 68 con la voz de Amelita Baltar. En el 98 Julia Senko hizo de María y lo hizo durante mucho tiempo, y Jairo hizo los personajes masculinos, y habrá muchas más puestas de esta obra integral del tango que formó parte de la consigna tanguera de esta semana.
Bueno, compañeros, no se dice ni fallecimiento ni muerte, se dice partida, se partió y ya está. Bueno, y acá estamos militando en el ideal de Mario, el ideal del bien común que compartimos siempre con él y compartiremos. Así que vamos adelante, compañeros. Un beso grande, abrazo, cariño. Mi nombre es Ana, gracias.
Elsa nos escribe desde Córdoba. Hermosas las palabras de Martín, como bordando ese agujero que produjo la silenciosa ausencia del inolvidable Mario, que tenía tanto para dar. Inmensa tristeza, un tipazo, dice Elsa desde Córdoba.
Bueno, una alegría escuchar el homenaje a Mario. La verdad, lo lloré cuando me enteré. Lo lloré como si se me hubiera muerto alguien de la familia. Sabía estar los fines de semana, hasta el reloj me ponía para poderlo escuchar cuando estaba tempranito. No, la verdad, qué lamentable la pérdida. Lamentable.
Estela Maris de San Fernando dice: hermoso lo dicho por el joven Martín Rodríguez. Usted. Ahora sí, el joven Martín Rodríguez.
Bueno, acá estamos. Yo creo que cualquier oyente va a decir, bueno, esto ya de golpe bajo, ¿no? La cosa hiriente, sanar la herida, abrir. Pero bueno, acá estamos despidiendo, haciendo fuerza para ver cómo se sigue sin Mario, pero con Mario presente todo el tiempo. Y entonces... quedó pendiente algo miércoles de poesía, que yo la verdad que hoy no tenía ganas de pensar nada al respecto. Ya las ganas vuelven, ¿no? Después vuelven. Uno va haciendo algunos pendientes que habían quedado, qué sé yo, de la semana pasada, que también fue una semana muy particular, ¿no? Estábamos pedaleando en el aire. Y esta semana vamos reconstruyéndonos de a poco. Y bueno, entonces, un poeta español, el poeta de las dos Españas, en un sentido, que es Miguel Hernández, que había escrito el poema Elegía, que todo el mundo sabe cuál es, que está lleno de pequeñas estrofitas citables, y que es el gran poema a un amigo, ¿no? A Ramón Sijé. Particularidad de la vida de Miguel Hernández, que le doy así a vuelo de pájaro. Ramón Sijé era de Orihuela, su pueblo, ¿no? Dice su pueblo y el mío. Y era un hombre que fue una suerte de hermano mayor de Miguel Hernández, que lo había formado y que lo había incorporado a una revista que se llamaba El Gallo Crítico, que era una revista, digamos, de sesgo más bien católico, y era de ese Miguel, previo a su etapa de viaje a Madrid y de cosmopolitismo, por decir así, y también de adhesión a la causa republicana, de la que fue un combatiente y por la que fue preso y por lo que murió. Y tiene realmente dos etapas, una etapa de poeta campesino popular y luego tiene una etapa más ideológica, si se quiere, ¿no? Sin nunca perder cierta autenticidad, por decir así, que se debería decir de otro modo, pero vamos a ponerle esa palabra, autenticidad, ¿no? Es realmente un poeta popular, de procedimientos también muy complejos, a mí me gusta mucho, mucho como poeta, muchísimo, y me gustan mucho algunas cosas que incluso son las menos... si se quiere, militante, no sé, Vientos del Pueblo, su libro, no sé si es el que más me gusta, pero creo que hay otras zonas de su poesía que están en El Rayo que no cesa, que anteriormente se llamaba El Silbo Vulnerado, un gran libro, que además, por ejemplo, en Hernández hay un poema donde hay una versión de un poema, ahora lo estoy citando de memoria y pido perdón, hoy hacemos todo un poco así, pero donde él, por ejemplo, su visión del mundo campesino y rural es una visión más idílica, bucólica, ¿no? Y casi antiizquierdista, antirreforma agraria, ponele, y luego transforma esos poemas, sí, en un reclamo, una reivindicación campesina, ¿no? O sea, por eso digo que habitaban las dos Españas, o habitaron dos, no importa si hay dos, debe haber más. Machado había dicho que había dos Españas, debe haber muchas, ¿no? Como hay países muy complejos, pero, digamos, en Hernández habitaban, o habitaron, ¿no?, dos etapas muy fuertes. Y esta elegía cae a cuento de cuando muere ese amigo, ¿no? Ese Ramón Sijé, Y tiene una lectura política, porque parece el homenaje de un compañero al otro, no adherían a la misma causa política, pero adherían a la amistad, y la amistad a veces es más importante que la política. Eso también podría ser una enseñanza de este gran Mario. Así que, en la voz de Serrat, obviamente, que hizo un disco espectacular sobre Miguel Hernández, que tiene Nana de la Cebolla, tiene Un Brío por la Pena, La Boca, no sé, tiene todas las cuatro estaciones de Miguel Hernández, pero bueno, elegimos esto y el homenaje, por lo menos por hoy, solo por hoy definitivo, mañana habrá otros, ¿no? Pero a Mario Weinfeld.
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe dado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura en sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terpió pelo ajado, llama un campo de almendras espumosas. Mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma. Compañero.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Digo, pienso, qué difícil levantar el telón a las 3 de la tarde, ¿verdad? Bueno, nosotros sí que podemos cantar cuando un amigo se va, ¿verdad? Un abrazo. Un saludo de Jotis.
Griselda de Mármol dice, buenas tardes, gente de a pie. Les agradezco que pongan la voz de Mario. Me hace sentirlo vivo. Un gran tipo, muy querido. Como dice la canción, un hachazo se llevó a uno de los nuestros. Tal vez el mejor. El mensaje de Griselda de Mármol.
Buenas tardes, Mariana. Te llamo solamente para decirte que, bueno, es muy lamentable lo de Mario, para saludarte y para mandarte un gran abrazo. Y muchas gracias por todo.
Nos vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie hasta las 5.
Un programa con agenda propia. Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld.
Calle, el mismo bar, nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario.
Para decir la agrupación española Marlango haciendo Pétalo de Sal.
Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld.
De la sonrisa que riego soy la mismita hacedora, pues me la enseñó la hora que entendí que no era cierto, que este cuerpo que alimento no es más que un solo pasaje del libro ancestral bagaje, donde prepararé la siembra, me mandaron a quiebra, a parir revolución.
Ustedes perdónenme, pero siempre que tenga la oportunidad voy a traer a la cordobesa Clara Cantore. Y este tema se llama La Siembra. Entonces me vino bárbaro porque les contaba hace un rato que Católicas por el Derecho a Decidir, esta organización de la que después vamos a conocer más detalles, cumple 30 años. Y hoy a la tarde, como parte en el contexto de estos... No, ni es festejo, ni es conmemoración, bueno... De estos 30 años, van a presentar un libro que se llama Tiempo de Cosecha, y justamente ellas dicen que esto tiene que ver con lo que están sembrando después de tantos años de lucha, de discusiones, de investigaciones, de trabajo asistiendo, acompañando a mujeres en contextos en los que necesitaban y necesitan ayuda legal, por ejemplo, o acompañamiento médico. Entonces, bueno, me pareció que era una linda manera de comenzar, y después la vamos a volver a escuchar, gracias a Pepe Undiano. Bueno, les contaba también al comienzo que mañana, 28 de septiembre, es históricamente la fecha de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En ese contexto, a las 4 de la tarde, se van a reunir mujeres y disidencias en Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso, donde a las 6 de la tarde van a leer un documento consensuado por el movimiento feminista, el feminismo popular, en un contexto en el que hay mucha disputa, discusión alrededor de derechos adquiridos que empiezan a ser un poco cuestionados. Así que... Para poner en contexto, vamos a escuchar algunas voces de representantes de La Libertad Avanza que dan cuenta justamente de lo que están poniendo en discusión cuando ya hay leyes que sostienen estas largas luchas. Y que bueno, vamos a escucharlo sintéticamente para no olvidar.
¿Por qué La Libertad Avanza quiere eliminar la ESI?
Chicos, les voy a explicar una cosa. La educación sexual es una mentira que te enseñan en el colegio. Los chicos agarran una computadora hoy y aprenden todo. O sea, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer ideología de género.
¿Pero la ESI no da herramientas para tener mayor libertad?
No, la ESI es un eslogan político.
Nosotros creemos que las condiciones a las cuales se sanciona la ley del aborto, digamos, ahí no se votó de manera limpia. Entonces... porque de hecho había multinacionales jugando en eso y digo, dada la baja calidad moral de los políticos argentinos, yo preferiría que algo tan importante como el derecho a la vida, digamos, se debata y básicamente se haga un referéndum, ¿sí?
¿Qué opina del Ministerio de la Mujer?
Mira, el Ministerio de la Mujer es un embudo de ingresos públicos. No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas allá adentro. Entonces, cuando vos ahí analizás que es una política de Estado que traspasa transversalmente a todo el Estado, no hay mejora en absolutamente nada, porque la violencia, igual para mí y para muchos, la violencia no tiene género. Entonces, entiendo que por supuesto hay situaciones en las cuales la mujer es víctima, pero también hay niños que son víctimas, también hay ancianos que son víctimas, y hombres, y discapacitados. Entonces, me parece que cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y hacemos un grandísimo daño al sistema democrático.
Bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? La insistencia en volver a discutir temas centrales que, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, de la que hablaba Ramiro Maya, Marra, es ley desde el año 2006. Se creó a partir de ahí el Programa de Educación Sexual Integral para implementarlo. La Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo también tiene fecha, 30 de diciembre de 2020 fue la sanción. Bueno, se trata de molestar, discutir, avanzar sobre estos temas y que es una situación preocupante. Entonces, por eso mismo, entre tantas organizaciones sociales y organismos públicos que vienen trabajando en conjunto por estos derechos, Católicas por el Derecho a Decidir es una de ellas. Cumple 30 años y una de las campañas de Católicas por el Derecho a Decidir hablaba justamente del Estado y de un Estado laico. Dice textualmente que es garantía de acceso a derechos en igualdad. Legislar más allá de las creencias individuales es bregar por una sociedad más justa y soberana. Como mujeres católicas nos manifestamos por el respeto a la diversidad de creencias, defendiendo el Estado laico como garante de derechos hoy más que nunca. Vamos a presentar entonces a tres voces de Católicas por el Derecho a Decidir en este contexto de la presentación del libro Tiempo de Cosecha. Y vamos a comenzar por Pate Palero, que es la directora ejecutiva. Ella nos cuenta sobre la participación de Católicas en el origen de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito y la presentación de la ley de IVE, además de contarnos qué es Católicas por el Derecho a Decidir.
Católicas por el Derecho a Decidir fue una de las organizaciones de la sociedad civil pioneras en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y en todo lo que tenía que ver con generar argumentos a favor de la legalización del aborto desde una perspectiva teológica y feminista. En ese sentido, a partir de los años 2000, empezamos a organizarnos con otras entidades, con otros grupos, para conformar en los encuentros nacionales de mujeres espacios, talleres, en donde darnos una estrategia para conseguir la legalización del aborto. Y en el 2005, en el 28 de mayo de 2005, confluimos todas, acordamos todas esas organizaciones, activistas, referentes de todo el país, en conformar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ese lanzamiento se hizo en Córdoba, que era donde estaba la principal sede de Católicas. La logística fue garantizada por Católicas en esa primera oportunidad. Y a partir de ahí fuimos también una organización que siempre formó parte del espacio de articulación de la campaña. Siempre nuestras integrantes aportaron a los proyectos de ley y sobre todo tuvimos Marta Lanís, nuestra principal referente y fundadora de Católicas, fue una activa militante en el cabildeo y en la relación con tomadores y tomadoras de decisiones, en la articulación con académicas y con representantes de los poderes legislativos, sobre todo en el Congreso, para poder ofrecer argumentos a favor de la ley que finalmente se sancionó como ley 27.610.
Pate Palero nos contaba estos detalles sobre Católicas y Natalia Rodríguez, que es coordinadora del Área de Diálogo Ecuménico e Interreligioso de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Ella nos va a dar algunos detalles sobre Tiempo de Cosecha, el libro que hoy se va a presentar a partir de las 6:30 de la tarde. Después les voy a dar un poquito más de información. Y nos comenta sobre justamente cómo llegaron a este libro Tiempos de Cosecha.
Como mujeres católicas feministas, rescatamos el potencial liberador siempre presente en los textos sagrados del cristianismo. Nuestra Iglesia, como toda institución, tiene una historia de cambios en sus posiciones y enseñanzas a lo largo de los siglos. Estos cambios seguirán ocurriendo en la medida que la Iglesia dialogue con el mundo secular y recoja las demandas de su propia feligresía. La Iglesia católica no es monolítica, pese a los esfuerzos de la jerarquía por invisibilizar la diversidad de sus bases. Los feminismos dentro de la institución han venido empujando por esos cambios desde hace décadas. Enfatizamos el trabajo de las biblistas y teólogas católicas feministas, que inspirada en la renovación eclesial que traía el Concilio Vaticano II, desarrollaron y aportaron, pese a la oposición de funcionarios eclesiásticos, sus reflexiones, estudios e investigaciones, ampliando la entonces novedosa teología de la liberación. En estas teologías críticas y liberadoras se inscriben también las teologías queer, que aportaron al crecimiento de grupos como Católicas Queer y otros grupos de compañeras de los colectivos LGBTIQ+. Esta historia y la de cómo se articulan estos feminismos religiosos o creyentes con el movimiento feminista se recoge y se analiza en profundidad en nuestro nuevo libro, Tiempo de Cosecha.
Este libro se va a presentar hoy a las 6:30 de la tarde en el bar Piglia de la Biblioteca del Congreso en Adolfo Alsina 1835 en CABA, pero también se puede descargar desde la página web de católicas.org.ar. Ahí estuve consultando y leyendo algunos de los artículos, investigaciones, campañas que viene llevando adelante desde hace 30 años, y encontré un trabajo específico que están haciendo en el área de, en la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, y Marina Gudiño es la que nos va a contar qué es y cómo trabaja esta guardia.
Es un espacio colectivo y federal, integrado por abogadas de diferentes provincias del país, que utilizamos el derecho en el marco de los feminismos jurídicos como una herramienta clave para defender el acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y fundamentalmente el acceso al aborto. La Guardia se formó en el año 2017 ante la necesidad de acompañar a mujeres y personas con capacidad de gestar en el acceso al aborto legal en las instituciones de salud pública, lo cual se veía obstruido de manera constante, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había aclarado en el fallo FAL que estos abortos debían garantizarse, que eran una práctica médica y que no debían judicializarse estos casos. En ese momento utilizábamos los microlitigios o los litigios administrativos ante las propias instituciones de salud para que se garantizara la práctica. Después del año 2020, ya con la ley que reconoció y reguló el acceso al aborto voluntario, seguro y gratuito en nuestro país, la Guardia tuvo un rol central en aquellos casos en que la ley se vio judicializada por los sectores que se oponen a estos derechos. A su vez, la Guardia tiene un rol fundamental en la pedagogía de la Ley 27.610 mediante las capacitaciones que brinda tanto a profesionales del derecho, a integrantes del Poder Judicial, como así también a profesionales de la salud y a diferentes sectores que pertenecen a los gobiernos locales.
Bueno, presentamos así entonces el trabajo, una síntesis apretadísima del trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir. A mí me interesaba mucho, siendo creyente y al mismo tiempo no muy adepta a la jerarquía eclesiástica, ¿cómo trabajaban estas organizaciones, ¿no? Desde la fe, en un tema que supuestamente cuestionaba tanto el derecho a la vida. Es un tema complejísimo que obviamente no se puede resolver ni discutir en un ratito de aire, pero sí me parece muy interesante poder abordar y escuchar y atender el trabajo que hacen estas mujeres. desde hace tanto tiempo, y los invito, las invito a que recorran la página web, a que puedan leer, acceder a este material A Tiempo de Cosecha y a otro libro anterior que publicaron en el año 2005, donde justamente hablan de todas las investigaciones que llevaron adelante, estas discusiones internas dentro de la Iglesia, y que, bueno, que hay un espacio ahí donde poder hablar también de los derechos de mujeres y disidencias dentro de la Iglesia Católica.
Que son miradas, digo, que a simple vista te parece que son antagónicas, digo, el aborto y la mirada de católicos, católicas, en este caso católicas por el derecho a decidir, pero que no.
Para nada.
Para nada, contrario. Y hay mujeres y disidencias que están pensando estos temas y militándolos, y está buenísimo que les pongamos la lupa sobre eso.
Tal cual, y la posibilidad de discutirlo internamente y de que esas cuestiones queden sobre la mesa, y que puedan transcurrir y ser explicitadas también. Bueno, entonces invitamos, si tienen interés, esta tarde, que van a presentar el libro Tiempo de Cosecha en el Bar Piglia, Biblioteca del Congreso, Adolfo Alsina 1835, y mañana también quienes quieran, les interese participar de esta movilización que va a haber también en todo el país, de Plaza de Mayo a Congreso, del feminismo popular. Así que nos vamos escuchando a Clara Cantore, La Siembra, pretexto para abrir y cerrar este espacio.
Paula Nicolini, en Gente de a Pie.
De la sonrisa que riego soy la mística hacedora, pues me la enseñó la hora que entendí que no era cierto, que este cuerpo que alimento no es más que un solo pasaje del libro ancestral bagaje, donde prepararé la siembra, me mandaron a quiebra, a parir revolución. Que ayer me tendieron quienes detrás mío vinieron, conquistando libertades, desgañitando verdades, guardando el saber añejo, trayéndome desde lejos esta libertad que hoy gozo y que ha de ser canto fogoso que se enciende en la injusticia.
Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
Mensaje de Ceci, Fuerza Martín y compañeros, abrazote, nos dice en nuestro WhatsApp. Norma de Morón, qué sentido y profundo el homenaje de Martín, muchas gracias compañero, dice Norma de Morón. Y antes de irnos, una invitación para quienes tengan ganas de venir este viernes a Radio Nacional y en el auditorio de la radio, este histórico auditorio de Radio Nacional, ver un concierto en vivo de El Indio Lucio Rojas con entrada libre y gratuita. Este viernes a las 19, les recomendamos que vengan tempranito, tipo 6:30 de la tarde, es entrada libre y gratuita, pero con capacidad limitada, así que seguramente desde las 6 va a haber una fila aquí en Maipú 555, porque con entrada libre y gratuita en el auditorio de la radio va a actuar El Indio Lucio Rojas, una producción de Nacional y Nacional Folclórica. Nos vamos, Martíncho. Hasta la semana que viene.
Yo personalmente hasta la semana
vas
que
a estar
viene,
en Bahía Blanca. Voy a estar en para la, quienes nos escuchan ciudad. Desde allá, te pueden ir a ver.
Sí.
¿Cuándo?
Nos escuchan desde allá. Mañana a las 20 horas.
Sí.
Es el día que abre la Feria del Libro en Bahía Blanca.
Teatro Municipal.
Teatro Municipal.
Hermoso teatro.
Se tienen que inscribir y es una charlita que vamos a dar, la democracia que supimos escribir. Así que bueno.
Bien. Bueno, quienes estén en Bahía Blanca o cerca, lo van a ver a Martincho mañana por allí y nos encontramos con él la semana que viene. Nos despedimos, como siempre, con música con Joaquín Sabina y Tiramisú de Limón.
Hice un solo desafinado con las cenizas del amor.